Hola, es un gusto que nos acompañes el día de hoy. Bienvenida, bienvenido. Gracias por seguir a Ipsica. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube como Ipsica Wax de Oaxaca. Y también en Anchor, Google Podcast y Spotify, con nuestra serie de podcast Psicología para la Vida Diaria. Mi nombre es Ivonne Santos Chiñas y es un gusto estar contigo. Como te has dado cuenta en emisiones anteriores, hemos estado hablando de prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. También hemos hablado de los derechos de la mujer, así como el concepto de violencia contra la mujer, la tipología y las estrategias de intervención para la erradicación. Y el último podcast hablamos sobre la importancia de crecer y vivir sin violencia, dirigida específicamente a las y los adolescentes. Y todo esto en sentido a que en el mes de noviembre estamos conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para Ipsica es de gran compromiso poder hablar sobre estos temas, de acercar esta información a todas las personas que nos sean posibles alcanzar. Así es que el día de hoy soy yo la que tendrá una charla con todas y todos ustedes para poder comentarles sobre la violencia de género, autoprotección y sororidad. Bueno, ¿qué es la violencia de género? Es todo acto de violencia basado en la pertenencia del sexo femenino que tenga o puedan tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Existen muchos tipos de violencia contra las mujeres y ninguna es menos. Si bien hay diferentes niveles de gravedad y podemos clasificarlos según sus características específicas y su intensidad, así como si son visibles o invisibles, todas son consecuencias de la discriminación por género y los más graves no podrían existir sin los más leves y sutiles. ¿Cuáles son estos tipos de violencia? Bueno, existen varios. Uno de ellos es la violencia psicológica, que se puede identificar como toda humillación, menosprecio, amenaza, manipulación, aislamiento, chantajes que ocurren en la vida pública o privada. La otra es la física, que es la que más conocemos, que son actos en los que se genera un daño o sufrimiento físico a través de agresión directa. Aquí hay que aclarar también el empujar, el apretón del brazo o acciones sin querer, ellas también son llamadas violencia física. La violencia sexual, este es cualquier tipo de acoso, explotación, abuso o intimidación que implique contenido sexual. Es importante aquí mencionar que en el camino que he tenido, por ejemplo, en el trabajo con mujeres en situación de violencia, algunas consideran, por ejemplo, que si su pareja las fuerza para tener relaciones sexuales, no pasa nada porque es su pareja. Sin embargo, es importante mencionar que esto es violencia sexual. El que te envíen imágenes sin tu consentimiento o te obliguen a enviar imágenes o fotografías son ejemplos también de violencia sexual. La violencia económica se refiere a las acciones que buscan la disminución o privación de recursos económicos para la manipulación o con la intención de dañar la integridad de la mujer. Existe también la violencia patrimonial, que es la usurpación o destrucción de objetos, bienes y propiedades con intención de dominar o producir daño psicológico. La violencia vicaria o instrumental, que se puede explicar como una conducta realizada de manera consciente para generar un daño a través de la agresión a terceras personas, utilizar a los hijos para controlar a la mujer o agredir a las mascotas. La violencia social, que es la limitación, control y la inducción al aislamiento social de la persona, así como la humillación en público. Por ejemplo, el que te chantajea para no salir con tus amistades o tu familia. La institucional, que es la violencia física, sexual o psicológica perpetrada o tolerada por el Estado y sus instituciones. Y por último, la violencia simbólica, que esta tiene que ver con los mensajes que nosotros vemos en todo nuestro contexto y que refuerzan el estereotipo de desigualdad en cuanto a hombres y mujeres. Y bueno, ¿en dónde se ejerce la violencia de género? Se ejerce en cualquier lugar. en el que los hombres y las mujeres se relacionen entre sí, pero especialmente en los espacios de intimidad en la pareja y la expareja, en la familia, los padres a hijas, de tíos a sobrinas, de abuelos a nietas, de hermanos a hermanas, y así, con las amistades en el espacio público, el acoso callejero, en el trabajo, que se llama acoso laboral, por motivos de género, acoso sexual, en el entorno educativo, de profesores a alumnas o a profesoras, bullying de género, entre otras. Las víctimas somos las mujeres. En plural, independientemente de nuestro nivel de estudios, nuestra procedencia, nuestro nivel adquisitivo o nuestro lugar de residencia, ninguna estamos totalmente libres frente a las violencias de género, aunque algunas estamos un poco más protegidas que otras, como por ejemplo las que están informadas, las que han llevado un proceso terapéutico, las que están en contacto con temas de este tipo y que en determinado momento pueden detectarlas y hacerles frente. Las mujeres que sufren diferentes discriminaciones están más desprotegidas, es decir, sufren varias violencias a la vez, por ejemplo, la racista, la clasista o la discriminación por discapacidad. Otra cosa que quería contarles es que los agresores no son monstruos, son hombres que conviven con otras personas, en otros contextos. Son nuestros vecinos, los hijos de nuestra prima, algún familiar, algún conocido. No están enfermos. Son violentos, pero no son violentos todo el día, con todo el mundo, ni son maleducados, ni groseros en la calle, ni con los amigos o familiares. Eso hace que podamos tener dificultad al identificar a los agresores. No tienen por qué tener una drogadicción, y si son alcohólicos es algo independiente de su violencia, aunque por supuesto cuando están borrachos son más peligrosos. Al igual que en el caso de las mujeres, hay algunos hombres que están más protegidos que otros de convertirse en agresores, normalmente debido a una educación menos machista, ya que saben lo que es la violencia de género y deciden no ejercerla. ¿Cómo sé que están ejerciendo violencia contra mí o con alguien de mi entorno? Bueno, aquí es importante aclarar que algunas formas de maltrato y violencia están tan arraigadas en nuestra sociedad y en nuestras prácticas cotidianas que muchas veces nos cuesta ver y pasan invisibles ante nuestros ojos, como por ejemplo los micromachismos. No sé si algunas o algunos de ustedes han escuchado acerca de este término. Y bueno, los micromachismos son pequeños gestos sexistas o machistas, algunos de ellos muy sutiles, que ayudan a perpetuar roles de género y la violencia suavizada contra las mujeres y la hipersexualización. Un ejemplo de frase o acciones micromachistas es distinguir entre señorita y señora. La bebida fuerte es para él. El déjame que tú no sabes, o el así no se comporta una señorita, y el famoso tan bonita y sin novio. Es importante mencionar que cuando nosotras y nosotros empezamos a conocer estos diferentes tipos de violencia, las empezamos a ver en todas partes. Y no es que nos obsesionemos, es que realmente están en todas partes, pero en diferentes formas e intensidades. Cuando nos acostumbremos a verlas, podemos continuar con nuestra vida cotidiana, pero ya no podremos quitarnos las gafas que nos avisen de lo que está pasando a nuestro alrededor y nos protege y nos permite defendernos, nos hace personas más autónomas y nos empodera. En mi experiencia, he conocido que existen algunos obstáculos. Por ejemplo, el definir agresor. Nos cuesta mucho más reconocer a un hombre como agresor que a una mujer como víctima, pero no puede distinguir una sin la otra. Alguna mujer en nuestro entorno que ha sufrido algún tipo de violencia de género la podemos identificar, pero también hay un agresor a quien probablemente también nosotros conozcamos. Por eso es importante aprender a detectar tanto a las víctimas como a los agresores y señalarlos como responsables de la violencia. Y bueno, el primer síntoma de que estamos ante una situación de violencia de género, sea de la intensidad que sea, es que nos sintamos mal. Cada una de nosotras tenemos un umbral, esto es un límite diferente para el malestar, igual que para el dolor físico o el cansancio, y todos los umbrales son válidos y deben de ser respetados, considerados como importantes y hay que atenderlo. Así que ahora te daré algunos signos de violencia de género que nos permita saber si nosotras estamos en una situación de violencia o también detectar alguna situación que está viviendo alguna amiga, familiar, compañera de trabajo, vecina, y que en determinado momento puedas acompañarla en la toma de conciencia y salida de esta situación. Algunos síntomas o signos son que puedes sentir tristeza, estar sin ganas, te ves al espejo y no te gustas físicamente, y en ese momento recuerdas a alguien que te ha comentado acerca de tu cuerpo. Te cuesta salir a la calle o ver a la gente, sientes que no haces nada o no vales nada. Te da vergüenza hablar con tus amigas y familiares de tu relación de pareja. Sientes que tienes que aguantar por el bienestar de tus hijos o hijas. ¿Alguna vez has sentido miedo por la integridad física de tus hijos, de tus hijas o la de tu familia? ¿Tienes miedo a que tus amistades o tus familiares te retiren su apoyo si cuentas lo que pasa? ¿Quieres separarte pero no sabes cómo no tienes a dónde ir? Por ejemplo, si esta persona humilla e insulta o menosprecia, se amenaza con pegarte o pegarle a alguien más, si te manipula o presiona para tener relaciones sexuales cuando tú no quieres, te presiona para hacer cosas que no te gustan, te habla mal de tus amistades y te pide que no las veas, te dice que no puedes contarle a nadie lo que está pasando porque no te van a creer, te habla mal de tu familia y te pide que no la veas, eso es una persona que está ejerciendo violencia hacia ti. Y claro que tú también tienes miedo ante esa situación. Si él te controla el uso del celular y las redes sociales, así como las fotos e información que compartes, si critica tu cuerpo, tu inteligencia, tu trabajo, tus estudios, cuando discuten o siempre te echa la culpa a ti de lo que pasa, es importante que puedas identificar que eso es violencia. Claro que al final estas situaciones que vives hace que cambie tu entorno y que tú tengas algunos cambios en la conducta, en la manera de ver el mundo, en la manera de tener relaciones interpersonales. Por ejemplo, puedes pasar menos tiempo con tu familia, has dejado el trabajo o te han despedido como consecuencia de tu relación de pareja o has reprobado en la escuela. Existen muchas consecuencias, por eso ahora te daré algunos factores para la autoprotección. Una de ellas es que te informes. Busca instituciones donde tú puedas profundizar en los temas de desigualdad y las violencias de género, cómo detectarlas y cómo afrontarlas. En nuestro estado existen instituciones del gobierno estatal, del gobierno municipal y sobre todo asociaciones civiles de mujeres y hombres comprometidas con la violencia de género, con la protección de los derechos humanos de las mujeres, con los derechos sexuales y reproductivos o con el hostigamiento y acoso sexuales en las universidades. En estas instituciones puedes informarte y aparte formarte, ya que la formación en perspectiva de género ha ayudado a muchas a salir de la situación de violencia. Otra recomendación es que conozcas tus derechos y los recursos que tienes a tu alrededor para protegerte de la discriminación de género en los distintos ámbitos, ya sea en la pareja, en la escuela, en el trabajo, en los espacios públicos y en otros lados. Como te lo menciono anteriormente, hay muchas instituciones que pueden apoyarte. Mantén tus actividades y hobbies habituales. Cuando tenemos pareja hay que reajustar los tiempos para nosotros y para el resto. Pero es importante guardar siempre un tiempo para nosotras y no dedicarlo todo a la pareja o la familia o el trabajo. Si tú crees que estás en una situación de discriminación o violencia, cuéntale a alguien de confianza lo que está pasando para recibir apoyo, para poder llamarle o pedirle ayuda rápidamente en cualquier momento. Nosotras, en este caso, lo llamamos como la construcción de redes de apoyo. Si tú estás casada o vives con tu pareja, a veces solicitamos que cuando la violencia tiene un alto grado de peligrosidad y la integridad física está comprometida, puedas generar una red de apoyo en donde tú puedas recurrir en determinado momento y que puedas también tener documentos a la mano resguardados para que puedas salir de emergencia de ese lugar en donde tú vives y poder buscar a la persona a la que tú le tienes confianza y que sabes que puedas recurrir a ella y que esta persona está ahí para ti. Para mí es importante lo que les menciono con la persona a la que tú le tienes confianza, porque a veces en ocasiones nosotros recurrimos a familiares y amistades y que en determinado momento te dicen que es normal sentirte insatisfecha y que hay que aguantar. Si ya nos casamos o vivimos en pareja, eso nos tocó vivir y hay que aguantar porque el amor lo puede todo. No, mucho ojo. Por eso es importante poder recurrir a personas que nos ayuden a salir de la violencia. Otro factor que nos ayuda a la autoprotección es mantener un grupo de amistades nutrido. Esto es que puedas acercarte a participar en algún grupo de mujeres. Es aquí donde quisiera hablar acerca de este tema tan significativo para mí, que es la sororidad. La sororidad nos ayuda a vivir sin miedo. Una mujer sin redes de apoyo es una víctima fácil de la violencia de género. Dimensionar que vivimos en riesgo constante de ser violentadas exige que todas nosotras luchemos juntas. De acuerdo a Marcela Lagarde, la palabra sororidad se deriva de la hermandad entre mujeres. Esto es que nosotras nos percibamos como iguales, que podamos aliarnos y compartir, sobre todo para cambiar nuestra realidad, porque todas de diversa manera hemos vivido o experimentado la opresión. La sororidad tiene implícita la transformación de las relaciones entre nosotras y despliega nuevas formas, nuevas posibilidades de vida. Recordemos que siempre que estemos juntas, somos fuertes. ¿Cómo podemos empezar a practicar la sororidad? Una de ellas es que paremos de juzgar a nuestras amigas, compañeras, sobre su apariencia física y las de las demás. Tengamos siempre presente que las decisiones sobre nuestro cuerpo son nuestras. Evitemos juicios sobre quienes han decidido no tener hijas o hijos. Respetemos las formas en las que las demás eligen vivir su sexualidad. Omitamos calificar y cuestionar estas elecciones. Evitemos reproducir ideas y juicios sobre nosotras, como que somos débiles, dramáticas, histéricas, entre otros adjetivos. Seamos amables y generosas con las demás. Seamos esa persona que nuestras amigas llamarían sin importar el problema que tuvieran. Cuando una mujer nos quiere hablar mal de otra, expliquémosle el grave error que están cometiendo al dejar de ser aliadas. Cuando conversemos con nuestras amigas, hay que conversarse de temas de autocuidado. Generemos una red de seguridad. Mantengámonos en comunicación, estemos al pendiente de nuestras ubicaciones y posiblemente hasta tengamos planes de contingencia si alguna de ellas se encuentra en peligro. Y sobre todo, nunca justifiquemos el acoso o la violencia hacia otras mujeres, ni dudemos de sus testimonios. Para mí está prohibido decir ella se lo buscó. La violencia de género causa dolor y muerte a personas inocentes y deja secuelas emocionales muy significativas para nosotras y las mujeres que están a nuestro alrededor. Si nosotras no nos ayudamos entre nosotras, ¿quién nos va a ayudar? Gracias por escucharnos el día de hoy. Si alguna o alguno de ustedes quiere saber de centros de atención para mujeres en situación de violencia, escriban a nuestras redes sociales o a nuestra página ipsica.mx y con gusto les responderemos. Y es así como concluimos este podcast. Les invitamos a escucharnos la siguiente semana y agradecemos tus comentarios para el desarrollo de temas de tu interés en este espacio. A nombre de Servicios Psicológicos Integrales y Capacitación, te deseo un día libre y feliz.